1:46. Saludamos a Javier Iborra dentro de la sección de historia. Javier, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Alberto.
Como decía antes, queremos conocer el pasado, en este caso de las elecciones de Estados Unidos, para seguir tratando de entender este presente. Hablamos la semana pasada de ese inicio que has comenzado en Diario de Navarra, en diarionavarra.es, sobre el repaso de las elecciones de Estados Unidos. Y bueno, en estos días, si no me equivoco, hemos podido disfrutar y leer 6 capítulos ya de estas elecciones, en las cuales, pues bueno, comenzábamos hablando de casi un único presidente y ahora sí que empieza a haber, vamos a decirlo así, movimiento.
Sí, eso es. En la semana desde que entré el viernes pasado a presentar, digamos, estos reportajes, pues bueno, pues ya hemos ido avanzando. Y ya estamos, hoy ha salido el de correspondiente a las elecciones de 1820, ya las novenas elecciones, ya hemos dado un buen salto, ¿no? Voy a intentar resumir un poco lo que hemos visto en esta semana, ¿no? Yo creo que puede ser interesante lo que dices, ¿no? Para intentar meternos en esta senda de apasionante que son las elecciones americanas, porque nos llevan hasta el presente, nos llevan a conocer mejor lo que va a ocurrir el 3 de noviembre en Estados Unidos, y al final esas elecciones entre Trump y Biden, pues al final son algo que nos afecta a todos, ¿no? Y bueno, pues en estos inicios de la democracia en Estados Unidos, pues surgieron dos partidos. Casi siempre ha habido un bipartidismo en ese país. Y en aquel entonces, pues eran el Partido Federalista, que ya lo vimos en las primeras elecciones, porque era un poquito al que apoyaba George Washington. Y la idea de este Partido Federalista era el de hacer una unión fuerte, un país centralizado, ¿no? Dentro de lo que se podía hacer y de lo que se consideraba centralizado para la época, que de hecho era muy descentralizado, teniendo en cuenta los estándares actuales, pero bueno, ellos querían un poco en esa línea, ¿no?, de fortalecer la unión. Pero en oposición a este Partido Federalista surgió el Partido Demócrata Republicano, que no es ninguno de los actuales, ni el demócrata ni el republicano, sino otro que existió antes, ¿no?, el Partido Demócrata Republicano, y que tenía un poco la sensibilidad contraria, ¿no?, que pretendía que los estados, que al fin y al cabo Estados Unidos era una unión de varios estados, pues que cada uno de ellos pues tuviera una autonomía propia y que hubiera pocas injerencias, ¿no?, del poder central a sus competencias y a su poder, ¿no? Y bueno, pues las tres primeras elecciones, pues digamos que fueron ganadas por los representantes del federalismo, las dos primeras por George Washington, por unanimidad, y la tercera por su sucesor, por John Adams, el que había sido vicepresidente en las dos primeras legislaturas. Pero en las cuartas elecciones, las de 1800, fueron muy importantes porque ahí hubo cambio de gobierno. Se impuso el Partido Demócrata Republicano y todo el resto de elecciones que hemos visto hasta el momento, o sea, desde 1800 hasta 1820, todas las ganó ese partido. Es curioso, ¿no?, porque un dominio, ¿no?, de esa índole, pues ¿cómo se pudo producir? Bueno, pues tiene su explicación. Y en realidad tiene una explicación en lo que ha sido algo genuino de Estados Unidos y de su formación, que es la rivalidad o la dicotomía entre el norte y el sur. El norte, pues ciudades como Nueva York o Boston, pues era más industrializado, más comercial. En la época no podemos llamarlo industrializado, pero sí que había pues más comercio, por así decir, y sobre todo menos agricultura y un tipo de pensamiento más liberal, podríamos llamar. Y en cambio el sur pues era más agrario, más conservador, y el Partido Federalista tenía sus feudos, sus votantes en el norte, y el demócrata lo tenía en el sur. El tema es que se llegó a un compromiso entre los padres fundadores de la patria, de que el sur se vería recompensado con mayor peso político porque tenía un menor peso demográfico y sobre todo porque no se contaban a los esclavos como votantes, ¿no? Se dejaban fuera del recuento del censo, y entonces, pues bueno, se llegó a un compromiso que se llamó el compromiso de los tres quintos, y esto al fin y al cabo beneficiaba, o sea, hacía que cada voto del sur valiera más que el del norte, y esto provocó que el Partido Demócrata Republicano gozara de tantos años de gobierno y de poder gracias a este compromiso de los tres quintos, que poco a poco se fue mitigando mientras mucha inmigración fue llegando al norte y poca inmigración fue llegando al sur. Pero estamos viviendo esta época, ¿no? Este dominio del sur, este dominio de, bueno, pues de los partidarios de una unión débil, de los partidarios del dominio, de que cada estado tuviera dominio sobre sus asuntos, y, bueno, pues los años de gobierno del Partido Demócrata Republicano.
Déjame hacer un pequeño paréntesis, Javier. Acaba de salir los datos de salud. Navarra registra 302 casos positivos por coronavirus y además ayer se produjo el fallecimiento de una persona de 86 años y además se realizaron 14 nuevos ingresos. Unos datos que la verdad es que no son nada positivos y de ahí, pues bueno, parte de las medidas del gobierno, de las restricciones, entre otras cosas, de las reuniones. Javier, me llama la atención que en estas primeras elecciones, en estas primeras nueve, incluyendo las dos primeras que hablamos la semana pasada, entre comillas, el que gana repite el candidato. Y de hecho me he puesto a ver un poco dentro de la web en la que lo tenéis todo, la verdad es que muy bien ordenado, de Diario Navarra, y es algo que sucede varias veces durante toda esta historia de elecciones de Estados Unidos, que el que gana repite.
Sí, es una tradición el que el ganador siempre tiene mucha ventaja, y es verdad que posteriormente lo veremos, hubo varios casos en los que esto no se produjo, pero habría que leer la letra pequeña. En muchas ocasiones era por fallecimiento, por problemas de salud. Realmente que un presidente se presentara a la reelección y no saliera reelegido es una rareza. Lo normal es que gane. Y ha ocurrido en la mayoría de las ocasiones. Y ya te digo, en este caso además, como casi todas las victorias correspondían al mismo partido, pues es verdad que dentro de un mismo partido es difícil, aunque también ha ocurrido y lo contaremos, lo normal es que al presidente, pues su propio partido le dé la oportunidad de optar a un segundo mandato, ¿no? También hay que decir que ¿por qué no había más de dos mandatos? Realmente todavía en aquella época no había una ley que lo impidiera, ahora sí que la hay, ahora hay una enmienda, creo que la enmienda 23, si no recuerdo mal, que impide que un presidente se presente a más de una reelección, o sea, solo puede estar 8 años en el gobierno. Pero entonces no existía esta ley. Lo que pasa es que como George Washington, el primer presidente, y que se utilizaba como referente, como vara de medir para todo, él después de dos mandatos había decidido retirarse, y entonces todos los demás le imitaron, ¿no? Hasta que ya avanzó mucho el tiempo y ya sí que a finales de siglo pues ya hubo algún presidente que intentó tener más de dos mandatos y luego posteriormente eso se limitó.
La última que habéis publicado es la de 1820, que mira, que coincide con este 2020. Me imagino que habrá cositas, detalles a señalar de alguna de ellas. No sé si nos podrías alguna pincelada de cosas curiosas que te hayan llamado la atención y en las cuales, obviamente, dentro de la web de Diario Navarra podamos extender la información.
Bueno, hay muchísimas. Y, por ejemplo, bueno, una de las que más gente de las que más feedback he tenido ha sido pues que un navarro puso la primera piedra de la Casa Blanca.
Correcto, eso nos lo contó Mikel Navarro en sí. Historias de Cine el año pasado.
Sí, sí, pues esto es algo que mucha gente desconocía, y luego pues también yo creo que le hemos dado la importancia que se merece al hecho que de la compra de Luisiana, ¿no? Esto es una adquisición que Estados Unidos hizo en 1803, era un territorio que compró a Francia, se lo vendió de hecho Napoleón, y supuso, pues en palabras del historiador Stephen Ambrose, por ejemplo, que es muy conocido, el de Band of Brothers, la serie Band of Brothers, pues este decía que Estados Unidos debía celebrar el centenario de su nacimiento como nación teniendo en cuenta la fecha de 1803, es decir, que hubiera celebrado sus 200 años de vida en 2003, porque él creía que Estados Unidos como nación había nacido realmente con la compra de la Luisiana. Y esto es verdad, que también he dicho que el compromiso de los tres quintos hizo mucho por el Partido Demócrata Republicano, por sus triunfos, pero también es verdad que ese éxito apabullante que fue la compra de la Luisiana hizo que, por ejemplo, Jefferson pudiera gozar de un segundo mandato, que su sucesor tuviera garantizada la victoria. Y luego se ocurrió una guerra contra Gran Bretaña, la de 1812, que también es muy interesante y en la que también España en todos estos temas tiene mucho que ver, porque España todavía tenía plazas en Norteamérica, en la Florida y en el sur del Golfo, o sea, y en el norte en el litoral norte del Golfo de México, perdón. Bueno, pues esa guerra de 1812 pues acabó bien para los americanos, no fue una gran victoria, pero por lo menos no fue una derrota, y eso hizo también que el Partido Demócrata Republicano saliera reforzado. Y bueno, pues son todos detallitos que explican el porqué de sus victorias. E incluso a esta época se le llegó a llamar, durante unos años, la era de los buenos sentimientos. Es precisamente lo que se cuenta en las elecciones de 1820, porque llegó un momento en el que el dominio del partido vencedor era tan apabullante que no había discusiones, y eso trasladó la sensación a la población de que el país vivía dentro de la unanimidad y no había crispación, ¿no? Y esto pues se vino a llamar así, como la era de los buenos sentimientos. Lo que pasa es que, como veremos en próximas entregas, no duró demasiado.
Javier Iborra, pregunta ya personal. Lleváis publicadas 9, me imagino que tendrás ya finalizadas alguna más si queréis sacándolas periódicamente. ¿Te está gustando, estás disfrutando o está siendo más carga? Es decir, un proyecto tan chulo como este, pero claro, tan amplio, ¿da tiempo a degustarlo o lo degustarás dentro de un tiempo cuando lo dejes reposar?
Es verdad que lo degustaré más cuando pase un tiempo, porque ahora mismo esto casi todo lo estoy haciendo en mi tiempo libre. Es muy laborioso, no lo he terminado todo, llevo avanzado pues el siglo XIX, pero todavía me faltan muchas elecciones por delante, y es poco tiempo porque hay que sacarlo todo antes del 3 de noviembre para que cuando se produzcan las elecciones actuales, las 59, las que van a ser este año, pues esté todo publicado y hayamos podido hacer todo este recorrido, ¿no? Entonces sí que es exigente, sí que en ocasiones pues te da pena porque te gustaría repasarlo un poco más, revisarlo, explicarlo algo mejor, pero de momento estoy bastante contento de cómo está saliendo, por no decirte que creo que estoy muy muy contento de cómo está saliendo, y también de la recepción de la gente. Estoy recibiendo pues muchas palabras de agradecimiento por habernos atrevido, ¿no? Sobre todo por, desde Diario Navarra, atrevernos con un tema que quizás no sea tan local, pero al final en el mundo en el que vivimos, pues esto nos afecta a todos, unas elecciones de Estados Unidos nos afecta a todos, y esto al final pretende ser pues conocimiento, divulgación, y que nos dé herramientas, pues como ya comentamos, a través del glosario que he incluido, incluso de las propias fotos, vídeos que subo, podcast que hago, que está todo incluido en estos reportajes, pues al final te acaban dando pues herramientas para conocer la actualidad, ¿no? Y eso, al final, para mí la historia es eso. Al final la historia lo que te tiene que servir no es para memorizar fechas ni nombres, sino para darte herramientas para conocer la actualidad.
Oye, estoy dudando, Javier, si fue ahora mismo Miquel Navarro, fuiste tú quien me contó lo de Peter Casenave.
No, sería él seguramente, porque yo realmente lo he descubierto para este tipo de, o sea, para esta serie de reportajes. Antes no lo sabía y la verdad es que me ha parecido muy, muy sorprendente.
Espectacular,
y
sí. Sí, sí. Oye, pues muy curioso como siempre. Gracias por toda esta información, Javier Iborra. Lo podemos seguir en diarionavarra.es y también a través del Twitter de Javier Iborra. Muchísimas gracias por contarnos esta historia. La semana que viene volvemos con más capítulos para tratar de seguir entendiendo esta historia presente de Estados Unidos y, como dices, que nos pilla muy lejos, pero que lo que pasa allí nos influye mucho. Javier Iborra, como siempre, muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Gracias a ti, Alberto. Un abrazo.
Hasta luego. Nosotros llegamos así a las 2 del mediodía, ya lo saben, 2:20 llega Maite Moro con toda la información de Navarra para contárnosla, con esos más de 300 positivos en el día de hoy de nuevo, y 3:25 los deportes aquí en COPE. Pasen buena tarde.